Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes y gracias por la sintonía aquí pegándole bellones a mis invitados. ¿Por qué? Pues porque la risa es la sal de la vida y como hoy me siento entre nublada y con aguaceros dispersos, pues tengo que ponerle buena cara al tiempo. Como dice el refrán, al mal tiempo, póngale buena cara. Soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 5 de la tarde. Este es un programa de opiniones, este es un programa de análisis, es un programa de resúmenes noticiosos y es un programa de entrevistas. Le doy la bienvenida en orden de llegada a mis invitados, el excomisionado electoral del Partido Victoria Ciudadana, licenciado Olvín Valentín. Saludos, Olvín.
Saludos, Carmen, a todos los que nos escuchan y a los compañeros aquí.
Tengo mucho del tema electoral, de reglamento, pero no te me trinque porque es del reglamento del voto adelantado, no me pongas caras de fiado. Te doy la bienvenida al senador progresista Gregorio Matías. Buenas tardes, senador.
Buenas tardes, Dios te bendiga, Carmen, así bendiga a todos los radioescuchas y al compañero aquí presente.
Y estoy esperando a ver que se perfila como candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Y tienen que avanzar, porque el alcalde se ha amarrado a la silla, le habían dado hasta el 28 y ahora la defensa pide hasta marzo, pero el alcalde, no sé, le están diciendo no le vamos a pedir que renuncie. Entonces, ¿para qué le dieron hasta el 28? Déjelo entonces hasta que él le dé la gana, es más fácil, ¿verdad?
Bien difícil para Pablo Colón, que todavía no sabe a quién es que le va a dar la pela. Vamos a ver.
Bueno, pero yo sé a quién el juez le dio la pela, porque el juez se inhibió. Pero se llevó por el medio a todo el mundo. Y ustedes me están faltando respeto a mí, a mi familia. Están imputando que si el cuñado de la cuñada, del abuelo, del primo, y todo eso son falsedades.
Hemos visto en los últimos días que cada vez que un juez toma una decisión, la gente trata de juzgar o trata de evaluar o culpan al juez de corrupción. Yo creo que aquí, durante mucho tiempo, los jueces toman decisiones basado a lo que dice la ley. Pero ahora, cuando no le conviene, el partido que sea, comienzan a criticar los jueces, comienzan a criticar los fiscales.
O al bipartidismo, porque fueron nombrados por el bipartidismo. También. O lo nombró un PNP o lo nombró un popular.
Y muchas veces vemos a esos mismos jueces que en ocasiones toman decisiones a favor de esos mismos que los critican y ahí el juez lo hizo bien. Que es la doble vara.
En el caso de Gregorio Matías es como que libre para decir lo que quiera, pero en el caso del licenciado Valentín, les recuerdo que usted es un funcionario del tribunal.
Eso es así, por eso a veces me limito en expresar mis opiniones sobre la judicatura.
Bueno, claro, porque ahora mismo hay un asunto importante que sí tienen que dar mi opinión. Ha habido mucha controversia con el aumento de los sueldos de los jueces. Yo creo que los jueces y los alguaciles y todo el componente de seguridad merece un aumento. Hace tiempo que no lo tienen, pero lo que pasa es que eso lo legisla. Aquí hay separación de poderes, no es que los jueces deciden aumentarse el salario, tiene que ser la legislatura. Pero Tatito ahí ha hecho un zaperoco y ahora está tratando, ¿verdad?, de recomponer con una nueva legislación, pero ya los jueces dijeron, bueno, aquí hay una necesidad y vamos a resolver esa necesidad, entonces no le queda otro que adjudicar. ¿Cómo tú lo ves, Olvín?
Yo creo que todos los funcionarios públicos, incluyendo, ¿verdad?, los jueces y los funcionarios del tribunal, necesitan que sea justicia salarial. Y muchos de esos salarios no se han revisado en mucho, mucho tiempo.
En 15 años algunos.
El asunto que también he estado escuchando recientemente es que con esta determinación del tribunal sería algo temporero. Porque de todos
hasta mayo o junio, que está a la vuelta de la esquina.
De todos modos, habría que la Asamblea Legislativa, ajá, es la que tiene que finalmente pues tomar alguna acción para que algo que sea, ¿verdad?, en el presupuesto. Así que vamos a ver cómo pasaría esto, porque esto va a ser por poco tiempo y reactivaría nuevamente la discusión ahora cuando se esté
llegando con el presupuesto. Pero hay siempre que tener presente, ¿verdad?, que aquí hay separación de poderes, que el legislativo es un poder, que el ejecutivo es otro y que el judicial pues adjudica y tiene la última palabra. Pero en algo tiene mucha razón el senador Gregorio Matías, y es que hemos visto que cuando no quedan conformes, y en el tribunal es 50-50, porque la mitad, pues más, todo el mundo va a estar inconforme. El 50% porque no perdió el caso, y el otro 50% porque no tuvo todo lo que esperaba obtener. Así que el juez está pegado a la pared.
Están en una situación bien difícil. Y bueno, y el tribunal, el Supremo tuvo que intervenir y tuvo que recurrir a la excepción de necesidad, porque es que si se inhiben, ¿quién atiende esto?
No es para causarle estrés a nadie, pero el pleito del Partido Popular, de los aspirantes del Partido Popular contra Victoria Ciudadana, cayó en manos de un juez que no le tiembla la mano, Anthony Cuevas, y está para verse el próximo día 11.
El 11
domingo.
Bueno, yo no... Dijiste que no es para que tiemble nadie, pero dijiste, yo no estoy preocupado para nada. Yo estoy súper tranquilo.
Como ustedes siempre están hablando que sí de miedo y todas esas cosas.
No, yo estoy tranquilo. Nosotros cumplimos con el código electoral y con los reglamentos aplicables. Las garantías mínimas que establece el código se cumplieron. E incluso la misma comisión en su proceso de notificaciones de intención y todo, en varias ocasiones recalcaba en su documentación que los partidos que se acogieron al método alterno no requería el recogido de endoso. Eso pues lo vamos a ver en el tribunal y prevaleceremos.
No requerían el requerido de endoso. Lo que pasa que el método alterno debió, según ese reglamento, llevarse a cabo antes del 30 de diciembre para que el candidato único fuera certificado.
Claro, pero los reglamentos no pueden ir por encima del código, y ese reglamento en el cual se insertó esa condición, que no está en el código ni en el otro reglamento, porque también hay el problema de que hay reglamentos que confligen entre sí en la Comisión Estatal de Elecciones y cubren la misma materia, y ese reglamento choca con otro que también atiende todo lo de primarias y métodos alternos, que no hace referencia a ese término. Así que al final pues tendrá
que ser evaluado. Pero hablaremos después del lunes. Yo creo que se resolverá en 2 o 3 o 4 días, ¿verdad? Ha habido una controversia, Gregorio, de si el PNP debe o no debe insertarse en esto. A mí me había dicho Edmundo, en una entrevista que me dio el pasado, y que aparentemente estaba bien informado de todo, pasado viernes, que el juez iba a ser Antonio Cuevas, que la vista iba a ser el día 11, todavía se está especulando que quién y cómo y cuándo, y que el PNP estaba contemplando unirse a ese pleito. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, me dijo, bueno, no es así tan fácil, porque eso se consulta al directorio y se consulta a los organismos del Partido Nuevo Progresista, no es que vamos a unirnos porque sí. Hoy el gobernador hizo unas expresiones, pero vamos a escuchar a Gregorio, que está mirando para acá.
Carmen, antes de pasar a contestarte eso, quiero hablarte de lo de los aumentos de los jueces, y quiero decirte que todos estábamos de acuerdo a ese aumento. Lo que sucede es que cuando llegó el proyecto al Senado, incluyeron allí que había aumentos para los senadores y legisladores, y esos aumentos podían ser hasta de $36,000 por cada uno. Y yo no creo que hubiese, del equipo de nosotros, ninguno que se atreviera en un momento dado, donde los policías exigen más aumento, donde los servidores públicos están exigiendo aumento, que nosotros entráramos en ese juego de tratar, por la presión de los jueces, nosotros aprobar un aumento para los legisladores cuando no es momento
los
para eso.
En la hoguera, ¿sabes?
Así que eso fue como la píldora venenosa, y por eso fue que no se aprobó. Nosotros estamos de acuerdo al aumento de los jueces, pero no podíamos, porque en ese proyecto incluyeron un aumento de alrededor de $36,000 para cada legislador, y no estábamos de acuerdo. 36,000 al de menor rango. Los presidentes, portavoces, podía ser hasta de $50,000 el aumento. Así que por eso fue la razón. En caso de lo que está pasando con lo de la demanda, mira, en mi caso yo veo que el reguero que tienen esos dos partidos de la alianza y todo eso, yo creo que yo los dejaría, porque le vamos a dar una pela. O sea, yo veo que no hay organización. O sea, yo estoy por ahí y a gente me habla a veces de Jesús Manuel, o me habla de los que no, cuando no están hablando todo el tiempo, gente que yo puedo ver de Jesús Manuel o de Zaragoza, pero no me hablan de ni los del PIB ni Victoria Ciudadana. O sea, que yo entiendo,
pero tienen gente.
Sí, pero lo que pero pasa
no,
es que
no se
lo,
crea lo tiene que, público que, tiene gente lo, tiene respaldo.
Lo que pasa es que lo que han demostrado, lo que están allí, lo que han demostrado, no hay una legislación de envergadura. Tienen ya, hablaban de corrupción, y tienen una legisladora que está en un caso criminal. Tienen el otro partido que también
está
en el problema.
Pero no ha sido encontrada culpable
de
nada.
Pero ya hay causa. Ya hay causa para arresto, y eso se está viendo. Ahora vamos para juicio. Ahora lo que tenemos que ver es... Otra de las cosas que decían antes era que los partidos rojo y azul, ese bipartidismo, que contrataban a todos los candidatos fracasados, que eso, y ellos tienen a Rosa Seguí ahí en el Senado. Así que todo lo que dijeron que no iban a hacer, lo están haciendo. Ellos criticaron, y parece que son una copia de lo que ellos decían que eran los... Así bueno, que yo no tengo ninguna clase de miedo.
Yo, bueno, es que eso de miedo, eso está mal usado. Aquí no hay que tener miedo, aquí lo que hay que tener es una disposición.
Estamos usando eso de miedo.
Pues
también,
pero sabes que eso es retórica. Pero yo te digo que hay gente que sí simpatiza con la candidatura de Juan Dalmau, lo ve refrescante, lo ve un candidato atractivo, lo ve un candidato que se está moviendo, hizo una buena demostración en la pasada elección. Manuel Natal también. Manuel Natal llegó segundo en San Juan en el debut de Victoria Ciudadana, ¿no? Que llegó tercero es Rosana del Partido Popular. Esa es la verdura, no me lo estoy inventando, no me eso, mira así, que debe, me hace daño.
Suerte de principiante. No tiene oportunidad ahora con Miguel Romero. Y hablando de Juan Dalmau, ayer estaba viendo un video de Chávez. Que muchos se parecen, qué bonito hablan, qué bonitos son cuando no tienen el poder, pero cuando adquieren el poder son dictadores, son personas que no le importa el otro, e incluso cuando no tienen el poder tienen solución para todo. Vemos a Chávez decía que no iba a quitarle el poder a la prensa, se lo quitó. Vemos a un Juan Dalmau que cuando tuvo la oportunidad de hablar de los falocráticos, fue que dijeron, del chat, se escondió. No contestaba, ahí la prensa presionaba. Esa es una muestra. Yo creo que el pueblo estuvo viendo todos sus líderes en estos 3 años, porque ahora mismo estas elecciones son las elecciones de las redes sociales. Las redes sociales ahora te dan la oportunidad de tú ver lo que está pasando diariamente. Todo el mundo está, ya las personas mayores, los jóvenes, los niños están viendo, y se dieron cuenta de que muchos de esos líderes que estaban en un pedestal no eran lo que pensaban. Esos líderes que siempre iban de frente no eran lo que pensaban. Y Juan Dalmau es uno de ellos.
Yo lo que he descubierto es que en cada colectividad hay personas valiosas, en cada una.
Claro. Aquí tenemos al licenciado dando cara en todas partes. De Victoria Ciudadana, el único que yo veo que está dando cara es el licenciado. Y yo tengo que decirlo aquí: el único que veo dando cara por un partido que ellos entienden que es bueno, ellos, es él. Así, ¿dónde están los demás? Se escondieron. No veo a Nogales defendiéndolo. Yo veo a solamente cuando sale por ahí Manuel Natal. Es nada más en controversia. Yo veo el licenciado que va y yo lo veo que establece su punto sin faltar respeto, sin ofender a nadie, sin gritar y sin violar lo que es la integridad de cada ser humano. Yo lo veo.
Lo que hay es que invitarlos. Yo los invito, y los que he invitado he tenido la suerte que han venido a mi programa, ¿verdad? Pero la cosa, de cualquier malla puede brincar un ratón, ¿sabe, senador? Y el líder fallecido del Partido Nuevo Progresista decía que hay que correr asustado, y no por miedo.
Y lo estamos haciendo.
Sino porque de cualquier malla brinca un ratón.
Con lo único que yo puedo coincidir ahí con el senador es
en que usted da cara.
En que, bueno, aparte de eso. Sobre lo de la demanda. Que corramos y que la gente va a decidir luego en las urnas. No hay que, estos esfuerzos del PPD, ¿verdad? Yo sé que no queremos usar la palabra miedo y todo, pero es que eso es lo que denotan. ¿Por qué no dejar? Si creen que nadie va a votar por la alianza, nadie confía en estos partidos, pues mira, déjalo. Llegamos a las elecciones y allí el pueblo va a decidir y al par se llevarán una sorpresa.
Pues hoy se dice, hoy, y tema que empiezo con usted y voy donde el senador Gregorio Matías, porque es un tema bien importante, que lo que vamos a ver es voto por candidatura y voto mixto. Tradicionalmente, los partidos mayoritarios, el PNP principalmente, que es más grande, y el Partido Popular, reciben mucho voto íntegro. ¿Será que cambiaron las cosas totalmente en Puerto Rico? ¿Cómo usted lo ve?
Yo creo que eso es una tendencia que va a seguir aumentando, esto del voto mixto. Tradicionalmente en la papeleta legislativa se ve mucho voto mixto y por candidatura, y yo creo que la gente se está presta para aprobar candidatos en la legislatura. Casi siempre el voto íntegro en la papeleta estatal es donde es más sólido. Pero los partidos tradicionales han hecho un llamado directo al voto íntegro, y eso también se ve cuando hicieron las enmiendas al código. Cuando hicieron el código electoral, cambiaron a que para la inscripción de los partidos, en lugar de ser al gobernador, sea al voto al partido. Así que eso denota ese llamado, ese interés de mover a la gente a que voten íntegro. Mi preocupación con el voto íntegro es que tú puedes haber personas, hay personas buenas y malas en todos los partidos. Cuando tú votas íntegro, tú te estás votando por toda la plancha de un partido y no estás juzgando quién podría presentar buenas ideas o buenas alternativas para el electorado y quiénes tú podrías a lo mejor filtrar y decir, mira, del otro partido a lo mejor esta otra persona haría un mejor trabajo. Con el voto íntegro, tú estás dando un voto a ciegas por todos los que están en la plancha.
Senador Gregorio Matías.
Mira, Carmen, yo he estado visitando todos los pueblos y más que nunca la base del PNP está hablando del voto íntegro. Muchas personas que me he encontrado en los diferentes pueblos diciendo, yo cometí el error y voté por candidatura. Esta vez voy a votar íntegro. ¿Se han dado cuenta de la desastre que es este llamado voto por candidatura, donde tenemos una legislatura dirigida por el Partido Popular que no ha hecho nada, un gobernador que muchas veces envía buenos proyectos, no salen? A veces proyectos que pudiese ser, son pocos, pero proyectos buenísimos tal vez que salieran de la legislatura y no se aprueban, pues entonces el PNP, la base de los estadistas, se dieron cuenta que el voto inteligente es el voto íntegro, porque ahora mismo van a tener la oportunidad de limpiar la casa. Tenemos unas primarias, y le digo a los hermanos estadistas, usted está aquí, ahora en estas primarias, usted escoja los que usted entiende que debe representarlo, y después que hagan esa tomen esa decisión, es íntegro la palma. Y yo te digo, en todos los pueblos que he ido, yo tuve tres elecciones, la especial, la primaria y la elección general, y nunca en ese periodo escuché tanto estadista, tanta gente de la base hablando del voto íntegro como lo están haciendo ahora, que yo entiendo que a lo que piensan que va a haber sorpresa, la sorpresa va a ser que el voto íntegro del Partido No Progresista va a estar más alto que en muchos años.
Otra pregunta para ambos, Olvin, ¿se ha cometido una injusticia con el candidato independiente al Senado Eliezer Molina?
Yo creo que aquí lo que pasa es, bueno, si en efecto él no sometió la documentación que tenía que someter a la fecha que establece, ¿verdad?, los procesos, pues eso es un problema, porque hay que cumplir con los
términos. Porque la mayoría de la gente lo
cumple. Claro, y todo el mundo. Ahora, sí existen los mecanismos para que si tú estás tramitando una documentación, puedas radicar ese documento y luego hay un periodo de subsanarlo.
Pero me dijo Ramón Torres que Hacienda tenía allí un delegado que va y le dice, mire, yo soy un candidato, y que le hacía expedito el proceso de Hacienda, igual de no sé si fue del crimen, o sea, que había una manera de hacer de forma expedita eso. Pero
cuando tú, por ejemplo, yo cuando fui a Hacienda a pedir los 10 años, no me los dieron inmediatamente, pero me dieron un documento de que fue recibida la solicitud. Yo lo hice bien temprano en el para evitar problemas, y los tuve y los radiqué, pero con esa hoja yo pude haber, si fuera al final del periodo, pude haber sometido eso y luego me daban un tiempo para subsanarlo. Aquí también el asunto yo creo que radica en la Comisión Estatal de Elecciones y el hecho de que se abriera el proceso de las radicaciones, de los endosos, como que se le abrió unas etapas en el proceso, que él consiguió apoyo de la gente, radicó rápido sus endosos, y entonces ahora el privarlo del acceso a la papeleta es como un poco problemático, porque tiene un grupo de personas,
te entiendo, pero y la gente, los otros candidatos que cumplieron no únicamente con los endosos sino con todos los requisitos, porque también uno tiene que hacer lo que dicen los americanos, un full disclosure de quién es uno, de sus deudas, de Hacienda, del crimen, de todo eso. Si uno quiere ser un funcionario público, si uno quiere ser privado, pues mire, es aparte, pero si uno quiere ser un funcionario público tiene que exponerse. O sea, usted se ha puesto
y llevé los documentos a tiempo. El licenciado dice que lo hizo a tiempo para evitar el problema. Lo que pasa es que a veces la soberbia de los seres humanos lo llevan a cometer errores y creer que va a poder con este creen que las redes sociales nos dirigen al gobierno, dirigen la prensa, dirigen todo. No cumplió, él dice que lo va a llevar al tribunal, allí se va a ver si cumplió o no. Como dice el licenciado, si yo no puedo tener las 10 planillas, me dan un documento que yo lo presento como que ya yo
evidenciaste.
La pedí y me dan 30 días. No cumple. Lo que pasa es que estas personas hay que escucharlo. Y a veces yo como policía me pongo a escucharlo, porque de la evidencia que dice uno, a veces los abogados le dicen, no hables tanto que te vas a meter en problemas. En un momento dado, en Pelota Dura, en un programa...
Sí, Pelota Dura.
Pelota Dura.
Que aquí corre en radio.
Dijo que era imposible que, sabiendo la situación que él tenía, por una o dos o tres horas lo fueran a culpar. Cuando él dice... por una o dos o tres horas, quiere decir que él admite en ese comentario que él falló por horas, pero falló. Él lo dice abiertamente.
Pero es que ha habido candidatos que fueron a llevar después de las 12 y se lo echaron para atrás.
Así que en ese haber, eso que él dice, que por unas cuantas horas, sabiendo la situación que tiene, es que la ley no está provista si a Gregorio Matías le sucede algo. Gregorio Matías tiene que llegar. Hay personas que llegaban allí con los papeles. El carro se me calentó, llegó ahora. No tiene break. Porque eso tiene una hora de que cierra. Esa es la verdad. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo escuché, porque como hablaron de un tema, yo escuché a Manuel Natal hace 2 días decir que no importa lo que pase, aunque sea escribiendo el nombre, ellos van a llegar. Quiere decir que ya él ve la posibilidad de que van a perder en el tribunal.
Yo no sé, yo me voy a ir a la pausa para los mensajes de nuestros auspiciadores y regreso con el mismo amor. Esto es En Caliente por Noti 1630. Primeros fiscalizados.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Bueno, hay otro tema que ha sido noticia, que es que sacaron de la Cámara de Representantes, al representante del proyecto Lizy Burgos, del proyecto Dignidad, por el tema de la mascarilla, ¿verdad?
Sí. Al día de ayer se informó, yo me enteré que la Cámara había puesto que iba a ser mascarilla compulsoria en el lado de la Cámara, en la sesión. Eso se enteró, yo me enteré.
Porque que creo que hubo un brote, ¿sabes? Que hay un brote serio. El COVID está en casi 27% de positividad.
Un brote del COVID, yo entiendo que esa decisión Tatito la tomó porque tiene que velar por la seguridad del presidente. Las repercusiones de que la sacaran y si tiene alguna clase de inmunidad o algo, pues eso se verá, pero lo importante es que si tú sabías lo que era, yo creo que, pues nosotros los políticos tenemos que comenzar a respetar a la gente, ¿verdad? Porque si ella tenía una idea de que no iba a ponérsela, yo creo que tenía que llegar más temprano, hablar con el presidente, dialogar con él, decirle, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto, y exponerse y ni siquiera llegar allí. Pero entonces, como queremos lo mediático, esos son los que decían que no, que a ellos no le importaba mucho lo mediático, que no iba a estar pendiente a hacer show ante la prensa. Si la representante entendía que tenía algo en contra de esa postura del presidente, porque yo entiendo que es lo que está protegiendo a los demás, porque eso le corresponde a él y su cuerpo, ella tenía que ir temprano donde él, hablar con él, hablar con el sargento de armas y explicarle sus razones. Y posteriormente eso, pues, tomar una acción. Pero llegar allí y obligar a que la tuvieran que sacar, pues veremos a ver qué sucede, veremos a ver.
La verdad es que el COVID está en 27, casi 27%, y que hay brotes nada más y nada menos que en centros de cuidado prolongado de ancianos y en centros educativos. Con eso nada más tenemos una hecatombe, porque después de la fiesta, después de toda la aglomeración y de los conciertos que eso estaban de tepe a tepe. Por otro lado, siguen aumentando las muertes por influenza. Ahora ha muerto más gente por influenza que por COVID. Hay más casos de COVID, pero están llenas los hospitales de casos de influenza. Y hasta dengue. El dengue ha resurgido y estas lluvias de aguas claras son amiguitas del dengue que se desarrolla en ese mosquito Aedes aegypti en aguas claras. Aquí, como yo acabo de salir del hospital y estoy débil, pues yo uso mascarilla, pero de momento no voy a expulsar a pero es verdad, no lo voy a expulsar ni a Olvin ni a Gregorio, pero que no se atrevan a acercarme, a darme besos y cosas.
Nosotros no recibimos el memo ni las instrucciones.
No tenemos esas instrucciones. Si hubiéramos llamado y nos evitábamos que nos sacaras en el aire.
Lo he dicho al aire, que vine del hospital y que he pasado el Niagara en bicicleta y ustedes escuchan los medios y usted sintoniza mi programa. Yo creo que este caso usted lo acaba de perder.
Ante Carmen Jovet, ok.
No gano.
No, yo no sé, yo sí creo en la prevención. Y yo, la uso de mascarilla, yo hasta cuando está por encima de los niveles, el polvo del Sahara, me la pongo. Tengo condiciones, y Puerto Rico, el asma es la principal causa de hospitalización de adultos y de niños. O sea, que nosotros tenemos problemas respiratorios. El nivel de contaminación, el aire, es terrible, si no pregunta a la gente de Cataño, y quieren seguir quemando petróleo. Pero las epidemias son las epidemias. Ahora, en algo estoy de acuerdo con Matías, el senador Matías, es que los cuerpos tienen reglas. Y uno o las acata o las reta. Pero si las reta, se expone a que lo expulsen, ¿verdad?
Sí, las medidas de seguridad son seguridad. Aquí tenemos que darnos cuenta, mucho se le ha criticado a Wanda Vázquez, pero
salvó vidas.
La razón de Wanda Vázquez tomar esas medidas fue lo que salvó vidas en Puerto Rico. El que no lo quiera ver, no lo quiere ver. Hay gente que son fanáticos. Hay gente que en muchas ocasiones, ella dice que, escuché unas expresiones que dice, cuando me sacaron a mí, sacaron a todos los que votaron por mí. Bueno, lo que pasa es que tal vez todos los que votaron por ella no piensan lo mismo. Yo creo que hay seguridad. Yo pertenezco a la iglesia. Yo me vacuné mis hijos. Hay gente que no quiere eso. Pues hay que respetar, pero nos volvemos al fanatismo. Es el fanatismo de tratar de llevar un sector de gente que te escriben muchas cosas por las redes sociales, pero también no salen a votar. Y si te dejas llevar por todo lo que escriben por las redes sociales, no sales de tu casa. Y hay líderes que están ahora tratando de legislar y moverse según lo que leen las redes sociales.
Si me permiten, hay fotografías del 1898 y hay fotografías del 1900 y del 1918. Yo tengo fotografías de mis antepasados cuando era una cosa maravillosa, una fotografía. Las del 18, se ve la gente con mascarillas cosidas para protegerse de la influenza que le llamaban Spanish flu, aunque no era española. O sea, es la, el mundo árabe, ¿por qué tú crees que usan cubierto el rostro? Por el polvo del Sahara, precisamente, y por la arena, y por todo lo que viene combinado ahí, que hay esporas y hay hongos. Hay medidas de precaución, yo no la hubiera expulsado, pero yo no soy presidenta por ahora de ningún cuerpo. En las próximas elecciones, no, todavía no sabemos, ¿verdad? Bueno, sin un nuevo reglamento para el voto ausente y el voto adelantado. Yo quisiera saber que me expliquen, y ahorita voy a hablar con otro comisionado, porque para mí el voto por correo es vital. Yo no estoy bien, sigue por ahí el COVID, sigue la influenza, y ahora hasta el dengue. Yo no me voy a arriesgar a hacer fila en ningún lado. Por eso no voy, voy a, limitadamente a los sitios, y cuando voy llevo mi mascarilla.
Yo, el voto adelantado y ausente llegaron, bueno, siempre han estado, o sea, han estado hace tiempo, pero el aumento va a seguir creciendo por el, lo, la viabilidad de utilizar ese mecanismo.
Y la comodidad.
Y la comodidad. Yo creo que es...
Y la vejez, porque este es un país de personas de más de 60 años.
Exacto, definitivamente. Entonces, es preocupante por ahora, por lo menos para el PNP y el PPD, que son los que van a utilizar las primarias de ley, y les afecta de manera más inmediata. Pero el hecho de que no haya un reglamento para el voto adelantado y ausente es preocupante, porque en el 2020 vimos
el impacto que tuvo y la gran necesidad que hubo y el uso que se le dio a este mecanismo de voto especial. Entonces la comisión no estaba
preparada en ese momento. El voto adelantado siempre han sido como 20 mil y pico de electores, y en el 2020 fueron 220 mil electores. Este año se puede prever que va a tener un mucha gente va a utilizar el voto ausente o adelantado, y la comisión debería estar ya preparada a base de la experiencia del 2020 para poder manejar este tipo de voto más eficazmente, más eficiente, y adaptar su estructura, sus oficinas, lo que es Java, para que estén mejor preparados para atenderlo. Y si no hay un reglamento, eso es un problema.
Tienen problemas, San Juan Matías, con los sistemas electrónicos. Y no lo digo yo, lo reconoce la propia comisión.
Todos estábamos dispuestos a que se creara un buen reglamento, que se tomaran las medidas, pero a la hora de nosotros llegar casi a un happy medium entre lo que era la Cámara, Senado y el gobernador, pues entró Jesús Manuel y todo se fue a ajustar. Ese llamado voto adelantado, que estábamos buscando cómo regularlo, cómo hacerlo más fácil a las personas, pues Jesús Manuel llegó para tratar de demostrar que era el nuevo cacique del Partido Popular, y todo se fue a la borda. Y entonces, tanto que criticaron ese código del PNP, es el que vamos a utilizar. Es el que vamos a utilizar.
Bueno, pero eso pues es la verdad, pero agua pasada no mueve.
Otra cosa, Carmen, la presidenta había en expresiones en los medios hace unos cuantos meses, cuando estaban anunciando el sistema R para inscripción de electores, allá había dicho que también próximamente iba a estar lanzándose en esa plataforma digital para que la gente pueda solicitar el voto ausente y voto adelantado. Y ella dijo que iba a estar funcionando para las primarias. Yo siento que ya estamos bastante cerca de la fecha, y si esas funciones no están, ¿verdad?, esa programación o esas funciones del sistema no se han lanzado, pues no sé si se vaya a poder cumplir con esa expectativa.
A propósito, hablando de pleitos, el Partido Nuevo Progresista no ha decidido si va a unirse al pleito para detener las aspiraciones de candidatos, entre otros, usted mismo, licenciado Valentín. El gobernador dijo que la decisión no se ha tomado y que su posición es que las reglas le deben aplicar a todos por igual. Nadie debe estar sacando ventaja indebida de los procesos, pero no nos hemos unido a ese pleito hasta el momento. En su momento, si se decide hacerlo, se notificará.
Oficialmente no se han unido, pero quien primero habló de esto fue el propio Edwin Mundo, que ahorita entrará por ahí en la llamada. Así que no sé, pero lo que no estoy de acuerdo con las expresiones del gobernador en términos de que todo el mundo tiene que estar en igualdad de condiciones o algo así fue lo que dijo. La realidad
que le apliquen las reglas a todos por igual.
Por eso, pero es que inevitablemente no son las mismas reglas cuando es método alterno y primaria. Por ejemplo, las primarias, el Estado costea todo el proceso, paga, que van a ser más de 20 millones por correr la primaria, y por eso pues se exigen una serie de requisitos como los endosos para que por lo menos determinar que sean mínimamente viables los candidatos en los cuales se va a invertir y se va a pasar por un proceso. El método alterno, los partidos costean ese proceso, así que inevitablemente son situaciones y escenarios distintos, o sea que no pueden medirse igual a las mismas personas.
Tienes razón, Pero en primarias votan muchas más personas que con ningún método alterno. La primaria en ese sentido es un poco más ampliamente democrática, en mi opinión. Sí que le cuesta. Pero yo me pregunto, ¿cuánto cuesta la democracia? ¿Cuánto cuesta defender el derecho al voto? De todos. De ustedes también. No estoy hablando de los partidos de mayoría. Pero si existe una figura como un método alterno, es discrecional de los partidos que sí lo quieren.
Que eso lo impuso en el mismo código,
claro,
del PNP. O sea, nosotros estamos haciendo las cosas jugando con las reglas
y no que está nos mal y no está mal que haya métodos alternos, ¿verdad? Pero el PNP, sobre todo, más que el propio Partido Popular, es un partido primarista. La mayoría de la gente que adviene a posiciones políticas en el PNP es producto de una primaria, ¿verdad?
Es producto de una primaria. Y yo estoy de acuerdo con las palabras del gobernador. Si el PNP decide en un momento de unirse, pues que se una. Si resultara ser que, pues, tenemos la razón en los argumentos, tienen la demanda de la razón, pues se va a dar. Pero a mí en específico, yo quisiera que pudiera correr Bernabe para darle una pela. En específico a Bernabe, yo quisiera que pudiera correr para él demostrar que el pueblo no le va a dar el apoyo, no ha hecho nada en esa silla. Así que por mí, que corran, le vamos a ganar. Por lo menos el Partido Nuevo Progresista va a ganarle. Si los populares pueden tenerle miedo, allá ellos. Nosotros le queremos ganar en las urnas. Pero si no cumplieron con lo que establece la ley, tampoco se le puede dar un pase de honor. Pero para mí sería un placer darle una pela en las urnas. A Bernabe en específico.
Pero salió electo senador.
Sí, pero ya la gente lo conoce. Ya la gente, Bernabe salió y salieron los partidos alternativos porque el Partido Popular y el PNP se decidieron matarse entre ellos y ellos siguieron por como el baloncesto, velando guira y se fueron por el lado. Ahora la gente los conoce. Ahora la gente va a evaluar qué hicieron en esos 4 años, cuál fue la lucha, si lucharon por el pueblo o lucharon por agendas personales. Eso se va a ver. Yo luché por los policías, le buscamos dinero, luché por los maestros, le buscamos aumento, por los bomberos, luchamos por los niños con autismo, los jóvenes con autismo. Yo luché por muchas cosas que la logré de frente al pueblo, luchando por lo que yo prometí, pero lo que ellos prometieron no lo cumplieron. Quiero ganarle la
sociedad. Pero si uno no se postula, no va a poder luchar por nadie, no va a poder. Digo, desde el punto de vista de la sociedad civil, yo he tenido mis luchas y también he adelantado muchas luchas por los policías, claro, de Puerto, claro, Rico. Sí. Y por otras causas, ¿verdad? Por otras causas. Pero primero tienen que postularse, si no se puede pedir. No podemos juzgar la capacidad administrativa porque no han estado en el poder.
Pero administra su oficina y no ha hecho nada. Mira, yo te puedo decir, Carmen, usando ahora, esta semana que comenzó, 1.250 policías cumplimos 30 años de servicio. Que esa fue la promesa que nos hicieron. Nosotros, cuando jóvenes, dijeron, vas a trabajar 30 años y te voy a dar el 75%. Y ahora tenemos 1.200 y pico, sino que algunos que se nos han muerto por diferentes cosas. Incluyéndome a mí. Y tenemos, y esos compañeros míos van a tener que durar 6 años más trabajando casi, y adicionar a eso se van a ir con una miseria de pensión de $317, por lo menos en mi caso. Hemos tratado, pero Pierluisi ha tratado con el 10.03, le dimos $2 billones, pero como con todo y esa inyección que se le hizo de retiro mejorado, los policías le va a durar 3 años. A los 3 años siguen con la indigna pensión que nos toca. Hay que, Mojica tiene que estar pendiente de eso. Él dice que quiere un Puerto Rico que progrese. Sin seguridad no progresa Puerto Rico, así que tienen que meter las manos en el bolsillo de eso que ellos están guardando y darle un retiro digno verdadero a la policía. Eso yo he peleado mientras estoy aquí metido en el Senado.
Y algo tiene que haber hecho también el profesor Bernabe.
Mirar y votarle en contra la mayoría de las cosas, claro que sí.
Tiene que haber radicado sus proyectos también.
A favor de los policías, no.
Ya, pero a favor de algún
grupo. De los maestros, estaban a punto de votarle en contra del proyecto de aumento. Así que ellos, vuelvo y repito, lo que pasa es que hay que dejar la agenda. Yo, Gregorio Matías, ha dado votos a favor de proyectos de la Joan Rodríguez Bebe, del Partido Popular, porque más allá de la politiquería normal que uno vive casi, hay que también mirar a la gente. Cuando yo veo un proyecto que es un proyecto loable, voto a favor de ese proyecto. A veces yo no lo hago.
¿Usted cree que el PNP va a ganar esta elección?
¿Verdad? Vamos a dar una pela. Verdaderamente yo creo que si no hubiese primaria, ya Pedro podía hacer la toma de posesión. Si no hubiese primaria, ya Pedro podía tomar la posesión. La hacemos en verano. En verano se decide quién es el gobernador de Puerto Rico. Eso que quede claro. Y yo entiendo, sin duda alguna, que Pedro Pierluisi es el gobernador que sigue haciendo que las cosas pasen.
No pueden usar eso, ya no, lo han dicho.
Lo podemos decir, lo que pasa es que no lo podemos escribir cuando estemos trabajando ni en ningún documento oficial, pero podemos gritárselo al mundo. Pedro Pierluisi hace que las cosas pasen.
Especialmente hoy que la mitad de los semáforos no funcionan, las carreteras están tostapadas.
Ahora Pedro Pierluisi es culpable de que llueva mucho. Esto es lo último.
Estos partidos él no es culpable de que llueva, pero el país no está listo para atender esas situaciones.
Pedro Pierluisi es culpable de que haya llovido mucho hoy. No, esto es imposible. va a seguir como.
Pero aquí va a seguir lloviendo. O sea, tenemos que estar preparados.
Y seguimos adelantando. Y seguimos tratando de que esto eche para adelante. Lo que pasa es que cada vez que haya una situación que no es normal, una situación atmosférica, y decir eso es culpa de Pedro Pierluisi, wow, pero qué poder tiene ese gobernador.
No es culpa de él, pero sí el país puede estar mejor preparado.
No es culpa de él, gracias por establecerlo.
El clima, el huracán, lluvia, él no lo controla, pero sí controla el país. Y si sabe que esos fenómenos atmosféricos van a continuar ocurriendo, pues hay que estar preparado.
Y para eso tiene a Nino, y Nino está haciendo un trabajo tremendo. Cada vez que hay una situación que se necesita la ayuda del gobierno, ahí está Nino, la Defensa Civil, está la Policía de Puerto Rico, están los bomberos. Así que Puerto Rico va por buen camino.
Difiero de los dos, porque el problema que tiene Puerto Rico y el mundo se llama cambio climático y serán peor cada día. Y no en países desarrollados. En países desarrollados los fuegos forestales se comen comunidades completas. En Estados Unidos, poblaciones enteras se han quedado sin luz por unas lluvias torrenciales. Y tú ves la gente encima de los techos, una cosa terrible, pero no tenemos un programa de reciclaje. Estamos atrás en la prevención de que siga habiendo más daño. Siempre por eso yo creo en la energía renovable, y esto me trae al tema de las placas solares. Yo creo que cualquier persona que pague luz, que pague por lo menos $75 mensuales de luz, puede tener un sistema de energía renovable. Hay préstamos verdes, ayer lo hablaba con el economista Heriberto Martínez, préstamos verdes para esos fines que los da las cooperativas y algunas instituciones bancarias. Pero aunque creo en que hay un grupo de personas que no pueden tenerlo y que lo hable, que haya vales para dotar a esas personas de un sistema de energía renovable, el método no me gustó. Era una cosa como ¿te acuerdas la bola? Que cuando le entregaron la bola y le dijeron, ¡ay, eso es un trapo de bola! Pues es como que el trapo de vale, en vez de bola, vale. El trapo de vale porque no me tocó. Y es que se creó una expectativa. Eran poquitos. Era mucha, mucha gente que quería los vales y pocos los disponibles. No había para todo el mundo.
En la primera ronda.
Se fueron en 15 minutos.
En la primera ronda, que fue la primera vez que lo hicieron, no esta, pues se dio todo a través de sistemas electrónicos. Hubo una petición del público, de personas que no tenían esa oportunidad de querer que se le entregara, tal vez por tratar de complacer a ese público que pedía por favor que fuera presencial, tal vez no hubo la logística necesaria y por eso hubo esta imagen de que esto fue al garete. Pero es que en Puerto Rico lo sabemos, cuando dicen vamos a regalar, tú tienes que tener mucho. Cuando en Puerto Rico dice vamos a dar, tiene que tener mucho, y ahí tal vez pudo haber un problema de logística, pero esto ocurre porque la petición, a mí me pasó en muchos pueblos, de personas mayores que me decían, senador, pero es que yo no sé bregar con esos sistemas electrónicos, tienen que darlo en un sitio donde yo pueda ir, y mucha gente fueron, y estoy seguro que hay personas que fueron a tratar de coger números, y tal vez no lo iban a usar ellos, era para hacer otras cosas, o sea, todo eso nosotros nos enteramos, pero la realidad es que...
Y hay personas que no son de escasos recursos, que también cogieron cuando... hicieron su vida, porque el modelo ese del estado dadivoso, el estado benefactor, a mí no me gusta por eso. En mi casa me mataban si cogía algo que estuvieran regalando en la escuela. No me dejaban llevarlo.
No me creían si yo llevaba algo regalado.
No. Y aunque éramos pobres, llevaba yo una lata de mantequilla danesa, que era riquísima. Y se devuelve a la que hay gente pobre que necesita eso. Y yo decía, pero si nosotros también somos pobres.
Yo también necesito mi mantequilla.
Y no, los espejuelos, jamás me dejaron que cogiera los espejuelos de la Cruz Roja. Usted espere a que se junte el dinero para comprarle su espejuelo, porque tiene que estar pidiendo.
Yo creo que sí, que fue un asunto de logística.
Sí,
aunque la intención haya sido buena, y el hecho de, como dice el senador, muchas personas si lo hacían de la forma digital, electrónica, no todo el mundo tiene acceso a esto, pero en la implementación ahí fue el fallo. Entonces se formó todo este caos también en la forma, los horarios de cómo se repartieron estos vales. Pues definitivamente yo creo que creó más incomodidad y disgusto del público
y falsas expectativas también, porque la gente se cree que se lo iba a sacar. Sí. 30,000 billetes, ¿sabes?
Pero sí es importante seguir promoviendo la energía renovable.
No,
identificar más formas, aparte de esto de los vales, identificar otras formas de motivar a las personas a que se vayan moviendo poco a poco a
cualquier persona renovable. Que pague luz puede querer un sistema. Yo lo que le cambié es a quién le pago. Me cansé de la mediocridad en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un monopolio de Estado, y lo quebraron. y además que sé que el petróleo no es alternativa, hay guerras. Ahora mismo, con todas las guerras que hay en el Medio Oriente, todo lo que sea de petróleo y sus derivados va a tener su efecto, en aunque sea por allá, va a tener su efecto aquí. Además que aquí hay sol. Aquí hay sol todos los días. Un día más que otro está nublado, pero aquí hay sol. Y esto es el marco regulatorio que se aprobó en el Senado de Puerto Rico. Portavoces de ese proyecto, Larissa Elhammer, y coautor Eduardo Batia Gautier. Y ha venido 6 veces la secretaria, ha demostrado su buena fe hacia Puerto Rico, la secretaria de Recursos Naturales, pero tenemos que hacerlo. Yo, mi testimonio personal, te puedo demostrar, yo pagaba una cantidad enorme de luz, $1,000+ mensuales. Y se me iba la luz todos los días. Pues yo digo, ¿para qué voy a estar pagando por una luz que no tengo? Yo ahora me economizo por lo menos $1,000 mensuales. Que son buenos, ¿sabes?
Buenísimo.
Y como no gasto mucho, no es porque sea muy maceta, sino porque soy ahorrativa. No soy maceta, no. Pero me es un adelanto, además que me cansé. La luz no la va a tener que pagar toda la vida. Pues mejor un sistema que sea más confiable que el petróleo y todas estas vainas, si queman gas, si no queman gas. Pero no me gustó el sorteo, honestamente, no me gustó. Yo sé que usted tiene un punto. Usted se prepara porque no va bien a coger pescosas aquí, ¿verdad? Aunque se puede escapar una así del cielo y que de momento caiga encima, pero no necesariamente intencionalmente. Pero no sé, dejó un qué sé yo con no sé qué. Que es esa mezcla que es mala, que es muy puertorriqueña. La mezcla de qué sé yo con no sé qué es fatal, es fatal. Dice la comisionada Vanessa Santo Domingo que las solicitudes para voto adelantado y voto ausente las tienen que trabajar los partidos. Somos los que tenemos que establecer los grupos de trabajo. Y ten cuidado que no salga Edwin Mundo y diga, y sobre el voto por correo yo les comido los dulces.
También.
Edwin. Bueno, los partidos son los que tienen acceso a los electores y van, visitan, caminan. Es lógico que son los que lleven las solicitudes, que orienten a los electores sobre
solicitar el voto. Y que movilicen.
Ahora, lo que no debe pasar es que los partidos sean quienes completan la solicitud y hacen el trámite y todo. Mucha gente en el 2020 fue a votar y después decían, yo ni solicité el voto por correo. Así que algunas personas se llevaban formularios y los llenaban por los electores. Y eso, ahí es donde hay una línea fina, porque sí está bien que movilicen y que faciliten el proceso, pero no que llenen y que hagan la petición a nombre de electores cuando a veces ni siquiera lo saben.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.